de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Iniciamos con la música de La Señora Tomasa. Es un grupo español que fusiona los ritmos latinos, electrónicos y urbanos, y que en esta ocasión nos presenta un tema titulado Sin Miedo, para poner en marcha la maquinaria del Expreso de las 10. Esta mañana que presentaremos el libro Del Otro Lado del Miedo, del psicoterapeuta Mario Guerra, en el cual el autor comenta que le hemos dado muy mala reputación al miedo, ya que se promueve la idea de que el miedo es un signo de debilidad propio de cobardes, y como tal deberíamos evitarlo o al menos ocultarlo. Sin embargo, en esta publicación, Mario Guerra nos invita a cuestionar estas creencias y considerar también que el miedo puede ser protector y a veces un buen consejero. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, gracias a Eduardo Ornelas en la asistencia y a Ibis Rivera en la investigación testimonial. En el control operativo se encuentra José Luis Vázquez. Nuestro agradecimiento para Lolita Estrada y Raúl Peguero por su apoyo en cabina de grabación. Y desde luego aprovechamos para enviar un saludo cordial a nuestras emisoras regionales. Hoy en vivo, un abrazo cordial para todos ustedes que nos escuchan en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, quienes nos acompañan en la zona metropolitana de Guadalajara y quienes nos siguen a través de las redes sociales y la internet.
¿Qué es el miedo? ¿A qué le tememos más en esta vida? ¿A la muerte? ¿Al abandono? ¿Al fracaso? ¿Por qué mantenemos la creencia de que lo mejor es alejarnos del miedo? En el libro Del otro lado del miedo, Mario Guerra nos explica que los miedos nos acompañan toda la vida y es normal tenerlos, pero también afirma que muchas veces, tanto mujeres como hombres, crean miedos en realidades imaginarias. Incluso los alimentan con pensamientos negativos y se vuelven presas de ideas falsas. El libro Del otro lado del miedo repasa las características del origen real e imaginario de los miedos. Revela cómo se asoma la ansiedad ante los temores, en qué momento el miedo puede ser tu mejor asesor emocional, por qué puede aterrorizarnos una araña y no cosas realmente peligrosas. Esta mañana en el Expreso de las 10 te presentamos una conversación con el psicoterapeuta Mario Guerra, autor del libro Del otro lado del miedo. Acompáñanos.
Como punto de partida, el psicoterapeuta Mario Guerra nos presenta una definición del miedo, analiza algunos de los miedos más frecuentes que pueden presentarse y nuestra relación con el miedo. Vamos a escucharlo.
El Expreso de las 10.
Aquí planteas acerca de la necesidad de tener una definición del miedo.
Sí, precisamente lo que digo en el libro, que el miedo es una emoción y es mucho más que una emoción. ¿Por qué? Porque el miedo es una forma de interpretar aquello que se percibe como peligroso, como riesgoso. Hay cosas que nos asustan que realmente no son peligrosas y cosas muy peligrosas que a veces no nos asustan y por eso nos exponemos de más. Entonces, yo veo al miedo como un guardaespaldas, como un compañero que su función es alertarme, hacerme ver que hay cosas que yo no veo, cosas que yo no conozco, hacérmelas ver como posiblemente riesgosas o peligrosas para que yo evalúe. El miedo nada más me dice, mira, yo ya decido qué, y veo, hago una estrategia y me hago cargo o corro si es necesario. Pero el miedo no hace más que eso, es señalarme y alertarme dónde puede haber posibles riesgos. El tema es que no nos han enseñado muy bien cómo relacionarnos con el miedo. Entonces, o lo queremos evitar o nos rendimos ante él. Ese es el gran tema con el miedo.
De hecho, el miedo tiene mala fama, digamos. Se ve como si fuera un signo de debilidad, tal vez, como algo que deberíamos evitar o controlar.
Sí, como un defecto, ¿no? Como algo propio de cobardes, como algo propio de personas débiles. Y no, el miedo es natural. Lo compartimos con todos los seres vivos. Es una de las emociones básicas y es una emoción de supervivencia. Porque si el miedo no fuera, voy a decirlo así, tan desagradable sentirlo, no llamaría nuestra atención. ¿No? De alguna manera me he imaginado que el miedo fuera como un personaje enanito, como un duendecito, con una vocita muy delgada, que me dijera, Mario, 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 hazme caso. Pues no le voy a hacer caso. Tiene que presentarse grande, gigante, aterrador, de alguna manera, porque eso llama mi atención rápidamente y entonces veo qué es lo que me quiere decir. Por eso el miedo se presenta de esa manera. La evolución nos dotó de esta cualidad, donde el miedo es muy notorio, es muy desagradable, justamente para llamar nuestra atención.
¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?
Perder a mi familia, a mi hija, a mi esposa.
¿Cómo te hace sentir ese miedo?
Triste, porque ya me pasó con mamá.
¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?
Morir ahogada.
¿Por qué?
Porque tengo una fobia, no me acuerdo cómo se llama, que es el miedo a la profundidad, a lo mar, a lo desconocido. Y nada más de imaginármelo, siento que me estoy ahogando y me da una desesperación muy enorme.
¿Cómo te hace sentir este miedo?
Ahogada, me hace sentir asfixiada, que no puedo respirar.
En ese sentido, y como lo dices, el miedo deberíamos considerarlo más como un aliado.
Sí, mira, yo creo que ni dominancia ni sumisión con el miedo. Yo puedo pensar en el miedo como si yo fuera un piloto de rally, por ejemplo, me gustaría que el miedo fuera mi copiloto. ¿Por qué? Porque él lleva el mapa, porque él va viendo cosas que yo no veo, va adelantando posibles peligros, curvas, vagos, en fin. Él me va guiando, me va diciendo cómo está la presión del aceite, la gasolina. Él va atento a lo que yo no, porque yo voy con mis ojos sobre el camino inmediato, porque soy un piloto de rally. Pero yo jamás le soltaría el volante al miedo, porque el miedo no sabe manejar. El miedo sabe acompañar. Si yo le suelto el volante al miedo, me voy a estrellar. Y de igual manera, si digo, ay, qué miedo tan fastidioso, ya me tiene cansado que me viene diciendo que cuidado, que la curva, ¿sabes qué? Le doy una patada y lo bajo en el camino, pues entonces seguramente también me voy a perder o no voy a adelantar posibles peligros porque ya no tengo al copiloto que me ayude. Entonces, ese es su papel. Es compañero, es guía, pero no es protagonista, no es conductor de mi vida. Esa sería como la relación que tendríamos que tener con el miedo.
Claro, de hecho, dedicas un capítulo al respecto, un apartado del libro, a que el lector pueda identificar cuál es su relación con el miedo. ¿Te sientes superior al miedo? ¿Te paraliza el miedo? ¿Él gana la razón a la emoción?
Yo creo que la razón tiene que acompañar a la emoción. Ni la razón pura, ni la emoción pura. La emoción pura, pues, se vuelve locura. De hecho, en el libro pongo una imagen de un cuadro de Francisco de Goya, de una ilustración, donde se llama El sueño de la razón crea monstruos, ¿no? Cuando la razón se duerme, los monstruos aparecen. Entonces tenemos que valernos de la razón para darnos cuenta que esos monstruos no son más que proyecciones de nuestra mente, que no son una descripción de la realidad, porque los monstruos no existen, porque el futuro no lo podemos ver. Como la persona que se rinde al miedo, que puede decir, no, es que seguro me va a ir mal, me van a correr, me van a abandonar, me voy a enfermar, me voy a morir. Y bueno, ok, todo eso es posible que suceda, sí, no es imposible, pero ¿qué cosas puedo hacer hoy para evitar llegar a esos extremos? Y si sucede, ¿qué voy a hacer? Pues a buscar otro trabajo, si me enfermo voy a ir al médico, en fin. Siempre hay cosas que poder hacer, y eso es lo que el miedo quiere que hagamos. Él quiere que nos alerte para que nosotros pongamos manos a la obra. Si no ponemos manos a la obra, el miedo dice, esta persona no sabe qué hacer. Es como si yo en el rally soltara el volante y me tapara los ojos, el miedo dice, no, espérame, pues rápidamente va a agarrar el volante. Nada más que el miedo me va a conducir por caminos que no son los caminos que yo quiero recorrer.
Hoy estamos conociendo Del otro lado del miedo, este nuevo libro del psicoterapeuta Mario Guerra, quien es, por cierto, licenciado en psicología, psicoterapeuta en terapia breve, máster en tanatología, conferencista, comunicador y capacitador. En el bloque anterior nos comentaba que el miedo tiene mala fama. Creemos que el miedo es signo de debilidad, que no debemos sentir miedo o debemos ocultarlo, por lo que en ocasiones lo disfrazamos de otro tipo de expresiones. Vamos a ver qué tipo de expresiones nos comenta nuestro invitado.
El Expreso de las 10.
El miedo también en ocasiones adquiere ciertos disfraces de enojo, de agresión, de violencia, pero detrás de esas expresiones realmente hay un miedo. De hecho, pones una tablita donde pueden las personas identificar, y eso me agrada porque no solamente es una cuestión vertical donde el autor lanza una serie de informaciones, sino que el lector también puede participar identificando en su propia realidad algunos de los argumentos que nos compartes.
Sí, claro, esa es la idea. La idea no es decirles, miren, esto es el miedo y tienen que hacer aquello. Yo siempre digo, sí, sugiero a final de cada capítulo algunos ejercicios, propongo esta tabla, estas gráficas que voy poniendo, para ayudar a que podamos comprenderlo de una manera visual, cuál es la propuesta. Pero igual que con el miedo, yo no debo decidir por los lectores, yo solamente pongo la información, es decir, yo también señalo, miren, esto puede ser de ayuda, esto puede ser importante, y cada uno mira y hace con eso lo que conviene hacer en su momento y en su circunstancia.
Acerca de estos disfraces del miedo, ¿qué nos puedes decir?
Mira, el miedo es un guardián, un compañero tan leal que nunca nos va a abandonar. Él sabe que tiene que estar para cuidarnos, porque esa es su tarea, esa es su misión. Entonces, si nosotros aprendimos que el miedo no, aprendimos a rechazarlo, vamos a pensar que estamos en la entrada de nuestra casa emocional y vemos pasar las emociones, la alegría, pásale, el enojo, tú también pásale, la tristeza, bueno, pues ándale, el miedo, no, tú no entras, tú vete de aquí porque no te quiero ver. El miedo no se va a rendir, el miedo dice, a ver, si pasa la tristeza, pasa el enojo, pasa la indiferencia, pues ya sé, me voy a disfrazar de una de esas cosas. Entonces, se puede disfrazar de indiferencia. Vamos a pensar que tú me dices, oye, Mario, ¿qué crees? Mira, te invito, ¿por qué no vamos a hacer espeleología? Vamos a conocer unas cavernas aquí que hay cerca de Guadalajara y vamos a bajar el rapel. Y yo, pues esas cosas no las sé hacer. Y digo, híjole, no, pero ¿cómo le voy a decir que tengo miedo? Porque va a pensar que soy un cobarde. Y te diría, no, mira, la verdad esas cosas no son de mi interés. Eso es para personas que no tienen otra cosa que hacer. Yo estoy en la fil, por favor. Lo mío es la lectura. Lo mío es el conocimiento, la mente. Y entonces voy a disfrazar de desinterés, por un lado, y de soberbia, por el otro, donde yo estoy interesado por cosas más elevadas en la espeleología, y que en la espeleología es algo para jóvenes inexpertos que están buscando aventura y emociones fáciles. Entonces, en lugar de decirte, no, ¿sabes qué? La verdad no sé hacer eso y me da mucho miedo que me vaya yo a caer, me da mucho miedo que me vaya yo a perder en una cueva y exponerte mis miedos internos, ¿no? Oye, ¿y no me vas a abandonar ahí? ¿Qué tal que si me caigo y me rompo un pie y nadie me rescata? Eso sería lo que tendría que decirte. Porque si yo te empiezo a decir que la espeleología es una cosa tonta y que la lectura es una cosa soberbia y que para mí es muy importante porque soy un ser elevado, vas a decir, este Mario es un sangrón, no quiero que sea mi amigo. En cambio, si conoces mis miedos, me puedes ayudar, me dices, no, Mario, tienes esa preocupación, mira, no te preocupes, tenemos este equipo de seguridad, además tenemos radios que funcionan abajo en las cuevas y tenemos estos mecanismos de defensa y de seguridad, y yo te voy a enseñar, si quieres tengo un instructor o yo te enseño, ah, bueno, esa es otra historia. Pero si no conoces mis miedos, si mi miedo está disfrazado de indiferencia y de soberbia, ¿cómo sabes que los tengo? No me puedes ofrecer la ayuda necesaria porque mi miedo está disfrazado de otra cosa.
De lo que tengo miedo es de tu miedo. William Shakespeare.
Expreso de las 10. Hecho este ejemplo de la cueva, aparece en diferentes momentos del libro. Y dices, tú vas en un camino y de pronto tienes que atravesar por esta cueva y allá se ve al final una luz donde puedes continuar con tu camino. Pero ese miedo puede paralizarte y evites muchas cosas por ese miedo.
Sí, por eso, justo por esa metáfora se llama el libro Del Otro Lado del Miedo. Porque comparo este camino de la vida, toparnos de pronto con una gran montaña inescalable, inrodeable por su tamaño y su dimensión, es una mole inmensa. La única manera de seguir el camino es atravesando una cueva que cruza la montaña, una gran caverna. El problema es que como esa caverna no la hemos cruzado, como cuando metemos la cabeza en ella para cruzar, vienen voces que nos dicen, no vas a poder, es peligroso, tú qué sabes de esto, no tienes la preparación. Entonces yo me asusto y me salgo y me quedo en la boca de la cueva. Y como digo, la boca de la cueva no es tan mala porque al final hay plantas, hay sol. Pero el tema es que el camino de la vida sigue y el camino de la vida sigue sin nosotros y el tiempo sigue pasando. Se llama Del Otro Lado del Miedo porque me preguntan, ¿qué hay del otro lado del miedo? Y yo contesto, la vida misma. Tu vida sigue del otro lado del miedo. Y a veces tú paralizas, te paralizas tú, pero no paralizas tu vida, porque tu vida sigue pasando. Lo único que pasa es que tu vida pasa en la boca de la cueva. Sí, la promesa no es que, ay, cruza la cueva y no pasa nada, porque eso también nos dijeron de niños para enseñarnos a confrontar el miedo. No pasa nada. Mira, la inyección no te va a doler. Si te caes, no va a pasar nada. No. Sí, a ver, la inyección sí duele, pero no te va a matar. La caída de la bicicleta puede doler, te puedes raspar, pero te prometo que yo voy a estar cerca para ayudarte si te lastimas y voy a cuidar que no te lastimes seriamente porque, mira, hay un casco, hay rodilleras, hay coderas que puedes usar y hay diferentes maneras de ir practicando en terreno seguro. No te voy a soltar a andar en bicicleta si eres mi hijo en el periférico, por supuesto. Entonces, tomando precauciones nos ayuda. Entonces, sí vamos a salir raspados, sí podemos salir maltrechos de cruzar la cueva, sobre todo si es, por ejemplo, una enfermedad grave o una circunstancia económica difícil o la misma pandemia, pero lo importante es que vamos a cruzar y vamos a haber aprendido cómo se cruzan esas cuevas. Por eso el camino, la vida sigue del otro lado del miedo.
La ley del miedo, eso no fue. La ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, eso no fue. La ley que reina y que tortura tu vivir.
Hoy estamos escuchando esta conversación con el psicoterapeuta Mario Guerra, quien nos presenta su nueva publicación, el libro Al Otro Lado del Miedo. Y muchas gracias a las personas que se han estado comunicando, como José Castro, a quien le mandamos un saludo. Él nos envía a su vez felicitaciones por este interesante tema que hoy estamos compartiendo con ustedes. Carlos también se ha comunicado y dice, me hizo recordar un corto de Walt Disney sobre el estrés, en el que precisamente toca el tema del miedo y cómo dejamos que te domine. Sofía, por su parte, nos dice, yo tengo varios miedos que en muchas ocasiones me paralizan. Quisiera saber cómo enfrentarlos. Y justamente en este libro, Mario Guerra brinda algunas recomendaciones. La primera de ellas es ponerle nombre a tu miedo. Y ofrece una serie de tablitas donde tú puedes identificar el efecto que el miedo produce, en qué situaciones llega a presentarse, y algunas recomendaciones para solventar esos temores y no nos paralicen, como dices, mi querida Sofía. De hecho, el día de hoy estamos regalando 2 ejemplares electrónicos. Hay nuevas maneras de disfrutar de la lectura y esta es una posibilidad. Lo podemos hacer llegar hasta donde te encuentres en todo el estado. Solo tienes que comunicarte a nuestros teléfonos 33-31-34-22-22. 33-31-34-22-22 es el teléfono de Radio Universidad. Solo tienes que marcar las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y te mandamos con mucho gusto este libro electrónico de Al Otro Lado del Miedo, donde encontrarás temas como el miedo a tomar decisiones, tal vez una de las situaciones más difíciles en la vida y que tenemos que hacer constantemente. Los efectos del miedo en nuestra vida, qué hacer con el miedo, son algunos de los temas que nos invita a reflexionar, además de ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Pues este es el libro que hoy te estamos regalando. Puedes comunicarte también a través de nuestro WhatsApp 3320-536975 o participar a través de nuestras redes sociales. Y siguiendo con esta conversación con el psicoterapeuta Mario Guerra acerca de su libro Del Otro Lado del Miedo, ahora nos explica de qué se alimenta nuestro miedo. Fantasías, culpas, remordimientos.
A lo mejor a muchos les ha servido el miedo para ocultar su incompetencia o incapacidad. Pero quien ha sido tu esclavo puede volverse tu amo si le vas cediendo el poder, especialmente cuando no ha evolucionado para tenerlo. Comencemos con los niños, para que su generación tenga otra forma de ver al miedo. Dejemos de lado la educación y crianza que se da a través del miedo, de la amenaza y el chantaje, por pequeños que estos sean, con la justificación de que los niños no entienden de otra manera. También permitamos que se encuentren con el miedo enseñándoles, al mismo tiempo, a estar a salvo distinguiendo a este del peligro. Tomado del libro Del Otro Lado del Miedo, del psicoterapeuta Mario Guerra.
El miedo también se alimenta de remordimientos, de sentimientos de culpa, de cuestiones de esta naturaleza, según lo comentas en el libro.
Sí, claro. Sí, a veces viene este miedo. Mira, hay miedos que son sociales, ¿no? El miedo a fracasar, el miedo al qué dirán, el miedo a que mis decisiones o mis acciones le causen sufrimiento a otros, como quien puede decir, no, mira, me están ofreciendo una beca en Alemania, pero ¿cómo voy a dejar a mi mamá? Ella me cuidó tanto de niño. Y de pronto no te atreves ni a decirle que tienes esa propuesta, pero un día ella se entera y te dice, ¿y por qué no te fuiste? Hasta me hubieras ayudado a mí a conseguir novio aquí, me hubiera dejado más libre, ¿no? Que como tú no te ibas, yo me tuve que quedar a cuidarte y tú te quedaste a cuidarme a mí. Entonces, de pronto, abrir estos miedos, estos temores con quien corresponde abrirlos, pues nos puede ayudar a ver, al menos a ver cuál es la perspectiva que tiene la otra persona de esto. Y sí, obviamente para cada sí hay un no. Es decir, si estoy en Alemania, no estoy en México con mi madre, por ejemplo. Es natural eso. Pero creo que hay cosas que se pueden ir solventando si se hablan. Por ejemplo, si está muy anciana, ¿quién la va a cuidar? Bueno, pues entonces voy a buscar los medios necesarios o veo si me puede ir a visitar, pero si no, porque hay coronavirus, entonces procuro su bienestar de alguna manera. Pero yo siempre preguntaría a cualquier persona, oye, ¿y necesitas algo? Porque a lo mejor yo estoy pensando que necesitas un reposete y una mecedora para pasar tus últimos días y tú lo que quieres es aprender a andar en bicicleta a tus 80 años. Puede ser, ¿no? No lo sé. Por eso tengo que preguntarle al otro. A veces al otro le proyecto mis miedos y como no se lo revelo, pues no sé si los tenga realmente o solamente son mis miedos proyectados.
¿Cuál es el mayor miedo que has sentido en tu vida?
Cuando empiezo a ver en noticias o así que se desaparecen muchachas, me da miedo a veces no regresar a mi casa o que mi familia no regrese.
¿Qué sientes?
Cuando regreso de la escuela, o sea, ver quién viene atrás de mí o adelante, me agarra como una desesperación o no sé cómo explicarlo en el pecho. Hace unos años me tocó ver cuando un pitbull atacó a otro perro. Vi cómo dejó al otro perro casi sin cuello. Entonces desde ahí le agarré mucho miedo. Y un día estando en el parque, ese mismo perro, el pitbull, pasó sin correa. Y yo le tuve tanto miedo que me puse a llorar. Y ya mi mamá pues obviamente me dijo así como de, no va a pasar nada. Pero yo sí me puse a llorar y me entraron muchos nervios. Empecé a temblar y pues a sudar y a llorar. A los pitbull, pues sí, como que no me les acerco. Yo sé que no hacen nada, pero mi mismo miedo me traiciona.
¿Cuál es el mayor miedo que has sentido en tu vida?
Me da mucho miedo cuando andan mis hijos afuera y que escucho la ambulancia aquí cerca, que se escucha aquí afuera del coto, se escucha que están la patrulla o la ambulancia y ya luego se me viene en la mente, ay, son mis hijos. Y ya estando mis hijos en mi casa, pues ya no me preocupo tanto, pero si andan fuera, sí es cuando el pendiente.
Cuando te da ese miedo, ¿qué sientes?
Me da mucha comezón en las manos y me empiezo a rascar las manos y me agarra como una alergia en los dedos.
¿Alguna vez un miedo te ha paralizado?
Cuando veo un atropellado miro sangre. Me quedo así en show. No me puedo mover.
De hecho, en ocasiones tenemos miedo a realidades imaginarias, cosas que tal vez puedan ocurrir, como decías, pero que nos causan una angustia. Voy a sufrir mucho, me voy a morir, un asteroide va a chocar con el planeta. Cuestiones de estas características.
Sí, claro. Y mira, es verdad que hay cosas que pueden pasar, definitivamente sí. Pero también es cierto que no conocemos el futuro. Es como decir, tengo miedo de caerme, ¿no? Porque hay un piso resbaloso. Entonces me meto al piso resbaloso y efectivamente me resbalo y me voy cayendo. Y mientras me voy cayendo digo, me voy cayendo, me voy cayendo, me voy cayendo y no meto las manos, pues claro que me voy a lastimar. Es natural que si veo un piso resbaloso, una de dos, o no me meto, o si tengo que meterme, újale, me puedo meter sosteniéndome de algo, me puedo meter a gatas, me puedo meter de sentones, me puedo meter de muchas maneras para no caerme. Y aún así, aunque me metiera en vertical y veo que me voy cayendo, pues meto las manos. Es decir, es muy difícil que esas fantasías de me voy a caer porque el piso va a estar resbaloso y seguramente me voy a pegar en el lóbulo frontal y voy a morir descerebrado, es muy poco probable que eso se cumpla, porque eso equivaldría a que no pude ni meter las manos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer entre el momento presente y el momento de la catástrofe imaginada. Muchas cosas que podemos hacer. ¿Para qué? Uno, para evitarla, si no se puede evitar, para reparar, y si no se puede reparar, para adaptarnos a la situación. Por ejemplo, lo que estamos viviendo con la pandemia, pues ya no fue evitable porque ya está aquí. Reparable todavía no es porque no hay una vacuna efectiva todavía que llegue a la distribución de todos, al alcance de todos. Entonces, mientras encontramos la forma de reparar esto, si es que eso va a ser posible, nos adaptamos. Como nos adaptamos con esta famosa sana distancia, lavándonos las manos, usando cubrebocas, guardando las medidas necesarias, evitando grandes aglomeraciones, reuniones de muchas personas. Esa es la manera de adaptarse. Es una adaptación temporal, hasta donde lo sabemos, sí, sí es temporal, pero al final necesaria. Entonces, cuando el miedo ve que podemos o evitar, o reparar, o adaptarnos, no tiene que poseer nuestra vida para hacerse cargo. Él dice, yo ya le avisé, y él se está haciendo cargo de manera eficiente, por lo tanto, aquí voy a estar por si me necesita, pero no voy a intervenir.
Hoy estamos escuchando los comentarios del psicoterapeuta Mario Guerra de su libro Del Otro Lado del Miedo. Y se ha comunicado José Aurelio, uno de nuestros radioescuchas, porque les hemos estado preguntando ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Y como parte de este análisis al cual nos invita el autor que hoy estamos escuchando, José Aurelio nos dice: mi mayor miedo es perder a mi familia y a mis amigos. Y no sé si sea miedo, pero cuando estoy al borde de un precipicio, siento que me jala. Igual será miedo a las alturas, tal vez. Ana Claudia también se ha comunicado, le mandamos un saludo y un agradecimiento, desde luego, por escucharnos. Ahora, en tiempo de pandemia, nos dicen a Claudia, el miedo subsiste y se acrecenta a contagiarse, a contagiar a otros, a enfermar. A veces he llegado a sentir tanto miedo que me ha llevado a sentir mucha angustia. Y bueno, es parte de esta nueva realidad que estamos viviendo una gran cantidad de personas. Ana Claudia, este es un miedo compartido y es parte también de lo que analiza los nuevos miedos de Del Otro Lado del Miedo, del psicoterapeuta Mario Guerra.
Ahuyenta el miedo, y recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda, y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Huxley.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu mayor temor en esta vida? ¿A la muerte, al abandono, al fracaso? Hoy estamos conversando con el psicoterapeuta Mario Guerra en torno a su libro Del Otro Lado del Miedo, donde justamente analiza algunos de estos temas. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cuáles son los miedos más profundos? ¿Cuáles son los disfraces del miedo? ¿Qué efecto produce en nuestra vida el miedo? Ahora Mario Guerra nos habla de la importancia de identificar y nombrar a nuestros miedos.
El Expreso de las 10.
Siguiendo con estos ejercicios sugeridos que recomiendas en el libro, la importancia de ponerle nombre a nuestro miedo, por ejemplo.
Sí, mira, por ejemplo, el miedo me puede decir: Mario, vas a tener una reunión de Zoom en el radio de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué vas a decir? Y yo le digo, pues voy a hablar de mi libro. Pero si te hacen una pregunta que no sepas, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, pues digo que no la sé. Pero si se corta el internet, yo pues me conecto desde mi celular. Pero si no ves igual, yo pues no voy a ver igual, pero algo voy a ver. Es decir, yo le digo a mi miedo: a ver, mira, déjame probar y tú obsérvame para ver cómo me sale. Y el miedo está: no, qué barbaridad, qué catástrofe, esto va a ser terrible. Y cuando ve que estamos tú y yo conversando, me dice: oye, mira, ni te salió tan mal, ¿verdad? Ni se cortó la transmisión. Sí te preguntaron un montón de cosas, pero hablan de tu libro, ni modo que no las supieras. Me digo: ah, ok, o sea que eso es una entrevista. Y yo: ajá, eso es una entrevista. Ah, bueno, no es tan peligrosa como yo pensaba. Oye, pero al rato tienes otra. Yo seguramente puede ser muy parecida a esta. Y si no, ya nos haremos cargo. Vamos a pensar la peor de las circunstancias, que se vaya la luz y se descomponga el internet mundial. Bueno, pues tendremos que reagendar la entrevista, ¿no? Y el miedo dice: ah, mira, no había pensado en eso. Es decir, me voy aproximando gradualmente con pequeñas experiencias y entonces le diré, cuando venga el viernes que tenga que hacer mi presentación en la fil del libro, me va a decir el miedo: no inventes, ahora sí te van a estar oyendo millones de personas. Y yo le voy a decir: sí, pero estoy en la misma circunstancia, estoy frente a una cámara y yo no sé, yo no veo a los millones de personas que me están viendo, si es que son millones de personas o no. A lo mejor es mi mamá, mi tía y mi hermana, no lo sé, pero creo que lo voy a hacer con el mismo cuidado, con el mismo interés que lo que puedo hacer una entrevista. Mi miedo sabe que me he ido aproximando a este tipo de cosas y está más habituado a esto que hago yo. Por eso ahora ya no me asusta con estas cosas, porque me dice: ¿qué vas a hacer? Tengo una entrevista. Ah, bueno, es una entrevista. ¿No te vas a aventar del bungee? No. Ah, ok, bueno, está bien. Entonces, con la entrevista puedes. Sí, ya le he demostrado que sí. porque poco a poco lo he ido haciendo a lo largo de mi vida y es algo cuando el miedo ya le es muy familiar. Al principio lo asustaba, sí, claro, al principio lo asustaba, pero ahora ya después ya inclusive podría imaginarme al miedo por ahí leyendo el periódico del día, de vez en cuando voltea y me ve cómo lo estoy haciendo, dice que está bien y sigue leyendo, pero siempre está atento porque es mi fiel compañero, que si algo sucede, si ve que se corta la transmisión, se va a levantar y va a decir, a ver, ¿qué pasó? Revisa el internet, la luz, ¿qué fue? Conéctate por el celular, el plan B, ¿dónde está lo que pensamos? Esa es su función y yo le agradezco eso al miedo, porque si no lo sintiera, me quedaría aquí, ya se cortó la transmisión. Pues a ver, ¿a qué hora regresa? Si no regresa, no importa. Pues total, ¿qué? ¿A quién le importa el libro? Ni estaba siendo importante esto. Y si empieza a temblar, pues ¿para qué me salgo? Si me voy a morir, pues ya que me muera de una vez, es lo mismo. No, no, claro, que si empieza a temblar o hay un incendio, por supuesto que el miedo me va a decir, oye, huele, oye, siente, oye, vámonos. Esa es justamente la función. Pero esto lo he hecho a base de aproximaciones graduales a las cosas que me han asustado en la vida.
Del otro lado del miedo es el libro que hoy estamos conociendo de Mario Guerra, quien nos invita a reflexionar en torno a los miedos que creamos a partir de realidades imaginarias, regularmente terroríficas, desde luego. Como cuando te dicen que tienes un padecimiento, buscas luego en la internet y lo que te encuentras es verdaderamente terrorífico, lo cual, desde luego, incrementa tu miedo hasta llegar a veces al pánico. Vamos a sufrir muchísimo, se va a acabar el mundo, alguien va a morir, un asteroide va a chocar con el planeta. Todos estos miedos que están fincados frecuentemente en realidades imaginarias, sí crean un efecto real, lo que genera ansiedad y angustia. También Mario Guerra nos habla de los miedos profundos. Vamos a escucharlo.
El Expreso de las 10.
A veces le tenemos más miedo a una serpiente cuando la posibilidad de encontrarte una serpiente es muy reducida haga el miedo que tal vez deberíamos sentir cuando vas conduciendo un automóvil en medio de una autopista. La posibilidad de tener un accidente es mucho mayor.
Mucho mayor que aparezca una serpiente en un medio urbano, ¿no? Y también cuando vivimos en medios rurales o en medios de campo, bueno, también ahí tomamos la precaución de conocer qué serpientes son venenosas y qué no, ¿no? También todos teníamos esa noción de poder tomar precauciones de cuál es la fauna o la flora que anda por ahí, de que no me debo comer plantas silvestres si no conozco de plantas silvestres, incluso de hongos mismos, ¿no? Claro, los hongos que venden en el mercado, pues ya sabemos que normalmente no son peligrosos, pero si voy por el campo y veo un hongo rojo con manchitas blancas, digo, ¡ay, qué bonito está! Pues a lo mejor es una manita venenosa, que si no la conozco, pues ahí voy a quedar, entonces mejor averiguo. Por eso empiezo el libro citando a Marie Curie, cuando dice un poco más o menos en mis palabras, es tiempo de conocer más para temer menos, porque el conocimiento, justamente el conocimiento y no la fantasía, es lo que hace justamente que el miedo tenga más información y que él pueda realmente alertarnos de lo que es peligroso y no solamente de lo que asusta.
Ese es un ingrediente que además me parece muy interesante del libro, que acompaña en diferentes momentos con citas que nos invitan a la reflexión.
Sí, sí, claro, ahí empiezo porque vinculo estas frases que de alguna manera en un pensamiento corto, en un pensamiento oportuno, le anuncian ya al lector parte de lo que viene en el capítulo y que puede quedarse con ellas también, como, digámoslo así, una forma de recordatorio de lo que está por ver, pero como un anclaje de que le pueda decir, es cierto, ¿no? En esta frase corta encontré el resumen, básicamente, de una gran parte del capítulo, del mensaje central.
¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?
Que se mueran mis padres.
¿Cómo te hace sentir este miedo?
Tener miedo de todos los días, o sea, no sé qué les puede pasar.
¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?
A morir.
¿Cómo te hace sentir ese miedo?
Pequeña, muy pequeña, pero me hace sentir bien hasta cierto punto. Yo creo que el miedo es algo que es parte de la vida y por lo tanto es muy importante sentirlo y la adrenalina es parte del humano.
¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?
No cumplir con las metas o con mis sueños, no verlos hechos realidad.
¿Cómo te hace sentir ese miedo?
Frustrado y a veces incapaz, pero luego me tumbo el rollo.
¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?
Mi mayor miedo, por lo que sale en la tele, me pone nerviosa. ¿Cómo qué cosas?
El coronavirus, porque lo están matando y que el otro matadero de gente. Eso me pone muy nerviosa. Todo eso me da, pero más miedo le tengo a los vivos, que andan mate y mate gente, esa cosa. Se los llevan a enterrar y bien feo.
¿Cómo te hace sentir ese miedo?
¿Qué siento? Pues estoy bien nerviosa, me da nervios. Estar sola, no me gusta estar sola.
También hablas de miedos profundos. ¿Qué tipo de temas pueden caber en miedos profundos? ¿El miedo a la muerte, al dolor?
Son los que se llaman miedos existenciales o grandes preocupaciones existenciales, que son las que compartimos. Así como con los animales compartimos el miedo, todos los seres vivos tenemos miedo de algo, pero los seres humanos compartimos miedos. Y estos miedos son miedos profundos porque son miedos que normalmente no se ven, no se piensan en ellos, pero todos los tenemos de alguna manera, que son el miedo a la libertad, porque ello implica responsabilidad. Sabernos libres, absolutamente libres, implica que yo no puedo culpar ni al clima ni a la pandemia de lo que me pasa. El miedo a la falta de sentido de vida, a que digamos, bueno, entonces que para morir nacimos, o sea, todo es lo mismo, hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir. Sí, sí, pero el sentido de vida uno se lo construye, uno lo inventa a través de escribir libros o de dedicarse a lo que uno se dedica, dedicarse a la radio. Uno toma eso como sentido de vida y ese es el motor que nos hace levantarnos todas las mañanas, decir, caray, tengo programa de rato, me tengo que levantar porque tengo que llegar a tiempo para la transmisión. Y también el miedo a la soledad, pero no a la soledad de que hoy estoy solo aquí, sino a la soledad de sentir que nadie me comprende, que no me puedo comunicar realmente con nadie, que me encuentro solo y aislado de los míos, aunque esté rodeado de personas. Y el cuarto, que es el miedo a la muerte, obviamente, que es el miedo al ya no ser, el miedo a que ya no haya nada después, que no sabemos lo que hay o no hay, pero está ese terror, ¿qué tal que no hay nada? Y mucha gente lo dice. Ay, ¿qué tal que no hay nada? Bueno, si no hay nada, no te preocupes. Y si hay algo, ya lo averiguaremos. Y yo siempre les digo, mira, no se preocupen, todos. En algún momento vamos a averiguar lo que hay. Y si no hay nada, pues será como quedarse dormido y no despertar jamás. Pero no nos vamos a dar cuenta de eso.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
Esta es la voz de Liliana Felipe. Hoy que estamos presentando este libro, Del Otro Lado del Miedo, del psicoterapeuta Mario Guerra. Un saludo para Saúl Munguía, que se ha comunicado. Dice, a mí me da terror tener un accidente que me deje incompleto y con la cara desfigurada. Es algo en lo que pienso en ocasiones. Marcela también se ha comunicado. Dice, qué buen programa. Tengo muchos años aprendiendo a manejar, nos lo dice entre comillas. Incluso he tomado cursos, pero no puedo lograrlo. En el fondo sé que es básicamente miedos, nos dice nuestra radioescucha Marcela. Y enseguida, Mario Guerra nos platica cómo cuando estaba escribiendo este libro que hoy estamos conociendo, Del Otro Lado del Miedo, vivió una experiencia personal relacionada con la enfermedad y sus propios temores afloraron también. En esta conversación nos habla de ello.
¿Cómo es tu relación con el miedo? Podrías tener una relación de dominancia, una de sumisión o alguna más simétrica, pero de respeto. Por ejemplo, los que se envalentonan y dicen que a nada le tienen miedo, pretender tener una relación de dominio sobre él, pero si de verdad esto fuera posible, no sé si sería tan conveniente. Dominar al miedo provocaría una especie de interferencia consciente y eso causaría que éste ya no pudiera hacer bien su labor, la de alertarnos y protegernos, llamando nuestra atención ante aquello que sea realmente peligroso. Es como si tuviéramos que estar midiendo la temperatura del refrigerador a cada momento para echar a andar el motor cuando subiera la temperatura y apagarlo antes de que se congelen todos los alimentos. Tomado del libro Del Otro Lado del Miedo, del psicoterapeuta Mario Guerra.
Cuando cuando estabas escribiendo este libro, estabas pasando también por una situación personal que compartes a los lectores. ¿Quieres platicar de esto?
Sí, claro. Mira, es un libro muy coyuntural porque sale en un año de pandemia, cuando yo no sabía, nadie sabía que iba a haber una pandemia en este año. Justamente sale previo a la pandemia. Pero también cuando lo estaba escribiendo, y no lo escribí por eso, porque este libro lo empecé a pensar 2 años antes de escribirlo, justamente pasé un proceso de enfermedad, ¿no? De enfermedad donde podía haber un desenlace de hacer un diagnóstico de cáncer y no un cáncer que fuera inocuo, vamos, no un pequeño cáncer ahí de una célula de la piel, ¿no? Un cáncer de próstata que podía ser avanzado. Y el médico me tenía en este, pues en este proceso, fui a dar al hospital inclusive por una crisis repentina que fue lo que despertó todo esto. Y yo no estaba en la duda. El médico me dijo, mira, tenemos que esperar, tenemos que hacer estudios, tenemos que mirar a ver qué es lo que sucede. Mientras no te puedo decir que no lo tienes, hay una alta probabilidad que sí, pero también hay otra de que no. Y pues yo no podía decir, espérenme que acabe esto para escribir el libro. Y dije, qué irónico, qué curioso, qué sincrónico, lo podía decir así en la vida, que esté escribiendo un libro del miedo cuando yo mismo tengo miedo de que pueda resultar en una enfermedad grave. Al final ya el libro sale y viene todo esto, y después de meses me dice el doctor, no hay cáncer, todo está bien, fue una circunstancia nada más propia de tu edad, obviamente de que eres hombre, pero bueno, no, afortunadamente no hay nada, nos vemos el próximo año para una nueva revisión, como tiene que ser anualmente, y ya, pero mientras tanto yo no sabía que eso era posible. Lo dije incluso, no sé si sea el último libro que escriba, por diferentes razones, porque incluso puede volver a hacerlo, ¿no? No por el cáncer, pero por cualquier otra circunstancia. Y sin embargo, obviamente el miedo me acompañó. Quizá fue afortunado porque el miedo dijo, vas a escribir sobre de mí. Ok, me voy a hacer presente de esta manera para ver que no escribas barbaridades acerca de mí ni me calumnies. Entonces, creo que fue un buen compañero de escritura.
En tu experiencia clínica, las personas que acuden a tu servicio te platican acerca de sus miedos. ¿Es un motivo para acudir a una consulta psicológica? ¿Cuál es la experiencia que has tenido?
Normalmente no llegan con el miedo de frente. Llegan con circunstancias, esto no me gusta, me está pasando esto, no sé qué voy a hacer, no entiendo por qué aquello otro. Pero invariablemente nos topamos con los miedos, ¿no? A veces alguien que está en una relación desafortunada, que la que no quiere estar, y cuando reflexiona por qué sigue ahí o ha seguido ahí por muchos años, pues se entera que es por miedo al abandono, a la soledad, al fracaso, personas que quieren hacer algo y no pueden, que se sienten bloqueadas, bueno, descubren muchas veces que es por este miedo al qué dirán, al juicio, igualmente al fracaso futuro. O sea, vamos, los miedos están muy omnipresentes porque o nos mueven hacia lugares que no queremos o nos detienen de caminos que sí desearíamos recorrer.
El Expreso de las 10.
Podríamos hablar de nuevos miedos. Ahora has mencionado en diferentes ocasiones la presencia del COVID-19. Entonces, ¿pueden aparecer miedo a enfermar, miedo a que alguien muera, miedo a perder el trabajo u otro tipo de circunstancias, por mencionar un caso?
Sí, claro, pueden aparecer miedos que antes no conocíamos. De hecho, el miedo aparece, por ejemplo, el miedo a perder cuando se tiene algo. Es decir, si tengo un trabajo, bueno, pues después me puede dar miedo perderlo. Si no lo tengo, pues no puedo tener ese miedo. Por ejemplo, en mi caso, en muchos casos de pérdida de la salud, a veces, como la salud es natural, no pensamos en nuestra salud la mayor parte del tiempo. No me levanto cada mañana a decir, ¡ay, estoy sano! No, es natural, me levanto y hago cosas. Cuando viene la enfermedad es cuando digo, ¡caray, qué importante es la salud! No me había dado cuenta, no me había hecho consciente de que mucho tiempo la tuve. Generalmente de lo que nos quejamos es porque estoy enfermo, pero no revisamos que mucho tiempo no lo estuvimos. Entonces, sí, a veces ponemos el acento cuando se presenta esto, y el miedo también se puede volver un recordatorio de que tenemos cosas, que por eso nos da miedo perderlas, por eso nos da miedo que ocurran este tipo de situaciones, porque justamente hemos tenido, porque justamente hemos disfrutado, porque justamente hemos pasado por esto y no queremos perder lo bueno, obviamente, de nuestra vida. No queremos ser juzgados porque también nos da miedo que nuestra imagen, porque es tan importante el miedo al que dirán, porque es nuestra imagen social y porque si sentimos que vamos a hacer un mal papel socialmente, la gente nos puede rechazar y ahí es donde surge el miedo del que hablamos hace un momento, el miedo al aislamiento, el miedo hasta a quedarme solo, a que los demás me hagan a un lado como un ser defectuoso. Pero la mayor parte de las veces no sucede. Generalmente cuando tenemos un revés financiero, un revés de salud o un revés de cualquier tipo, las personas que nos quieren se acercan más a nosotros todavía, ¿no? A acompañarnos. Y a veces cuando cometemos errores importantes que lastiman a los que queremos, como con una traición, un engaño, una mentira, bueno, también hasta ese miedo a que me abandonen me hace rectificar mis conductas, me hace pedir perdón, porque no quiero perder a los que amo, y la culpa me mueve a buscar reparar, porque esta culpa es la que despierta el miedo y me dice, si sigues actuando así, te vas a quedar solo, si sigues actuando así, la gente no va a querer estar contigo, y es lo que me hace despertar, digámoslo de esta manera.
Cuando se teme a alguien, es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Hermann Hesse.
¿Algunas recomendaciones para solventar el miedo?
Claro, mira, yo creo que lo primero es reconocer que el miedo es universal, que todos lo sentimos de alguna manera hacia algunas cosas. Y el primer paso sería reconoce. Reconoce tus miedos. No los disfraces de enojo, de indiferencia, de apatía o de soberbia. Estas personas que dicen, no, es que yo soy muy valiente y no le tengo miedo a nada. Bueno, mira, pues más que valiente diría que eres inconsciente, ¿no? O que tienes tanto miedo que tienes necesidad de declarar que no tienes miedo. Yo creo que no es valor lo que se necesita ante el miedo, sino confianza. Confianza de que podemos hacernos cargo de lo que surja, ya sea, como dije, evitando, reparando o adaptándonos. Pero no se puede hacer eso si no reconozco que lo que siento es miedo. Entonces, primero, reconocer el miedo. Después, hacer una pausa. Una pausa para preguntarme primero, ¿esto que me asusta es peligroso o solamente me asusta? Si solamente me asusta, a pesar del miedo puedo seguir. Si es peligroso o riesgoso, entonces viene el siguiente paso. Va a hacerse una pregunta. ¿Cómo me voy a hacer cargo de esto? ¿Qué puedo hacer con el piso resbaloso, con la serpiente venenosa que está enfrente de mí, o con el perro que me está gruñendo? ¿O qué puedo hacer ante este diagnóstico de enfermedad o ante este oficio que me acaban de entregar en el trabajo donde me dicen que gracias por participar, que ya no van a estar en mis servicios? ¿Qué voy a hacer con esto? Es la gran pregunta. Entonces, reconoce, piensa y después actúa. Esa es la secuencia y eso es algo que nos puede ayudar siempre. Tengo miedo, hago una pausa, observo la situación y después me pregunto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Puedo evitarlo? Yo siempre he dicho, si puedes evitar algo peligroso, evítalo, evítalo. No puedes o no quieres evitarlo, entonces repara ya sea preparándote para lo que viene, para que no tengas consecuencias negativas, o reparando lo que ya te pasó si no pudiste evitarlo, porque fue inevitable. Y si no puedes ni siquiera reparar, porque como la pandemia, ¿cómo reparo la pandemia que ya está aquí? Pues entonces me adapto, aunque sea temporalmente, o a veces permanentemente, como cuando alguien ha perdido, por ejemplo, una pierna, un brazo, bueno, pues tendría que adaptarse permanentemente, y aún así poder actuar hasta tener una prótesis o una rehabilitación en un momento dado. Entonces, resumo, reconoce, piensa y actúa.
Pues nuestro agradecimiento al psicoterapeuta Mario Guerra por esta conversación en la que nos ha presentado su libro Del Otro Lado del Miedo, el cual, por cierto, fue presentado en el marco de FIL 2020 en su edición virtual y lo hemos recuperado para compartir con detalle esta nueva publicación. Gracias a Uriski, que se ha comunicado, uno de nuestros radioescuchas, dice, solo para comentar que el de hoy y el de todos los días es un muy buen programa, un buen tema, explicado de una manera amena y que todos entendemos. Y Angélica, por su parte, nos dice, excelente el tema de hoy, muy pertinente. Uno de mis más grandes miedos cuando era joven era hablar en público y externar mis puntos de vista. Ahora es morir pronto y dejar a mis hijos pequeños. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado y a todos los que nos han escuchado en el estado de Jalisco. Pásenla muy bien.
Una boca que ya no se va a callar, y este ruido no se va a acabar, y esta llama no se va a apagar. Ya no hay nada que decir. Nada con lo que mentir, ¿qué más puedes tú pedir? Si tú vienes...
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.